Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Se están viviendo días históricos en la ciudad de Neuquén. Nosotros estamos siguiendo paso a paso el juicio a los 8 represores, a los 8 asesinos, los primeros 8 que están sentados en el banquillo de los acusados, 8 militares del campo de concentración La Escuelita. Y como siempre, él, el maestro, está con sus palabras justas, esté donde esté, y nos referimos a Osvaldo Bayer, quien escribió esto a los compañeros, a los pibes de Hijos, a Paola, a Gervasio, a todos los hijos en nombre de ellos. Osvaldo Bayer, desde Alemania, nos dice, desde muy lejos, vaya mi saludo a ustedes, un saludo pleno de alegría y de confianza. Alegría porque veo que los hijos están en la misma línea que sus padres, lograr un mundo justo, fin que tiene que ser el núcleo de toda verdadera democracia. Y confianza porque conocí el pensamiento y el obrar de vuestros padres, porque soy de la misma época que ellos. Y de tal madera, tal astilla, de tales padres, tales hijos. El coraje civil, el no al egoísmo, el no a la rufianería para ascender en la sociedad, sino la frente hacia adelante y la mano abierta. La lucha de las madres, de las abuelas, de vosotros, los hijos y de los valientes organismos de derechos humanos han hecho posible esta realidad, que a los asesinos se los vea como son, los peores y más crueles sicarios de nuestra historia, y que algunos ya estén detrás de las rejas. Fueron ustedes, fueron los luchadores de todos los rincones del país los que dejaron al desnudo a la cobarde y estúpida conducta de aquellos políticos que levantaron el brazo para votar las cínicas leyes de obediencia debida y punto final, y los que aprobaron con su silencio el indulto a los máximos canallas. Y también quedaron al descubierto aquellos intelectuales melindrosos y acomodaticios que fueron a visitar al verdugo Videla y luego más tarde elaboraron ese falaz prólogo de Nunca Más, donde se trata de explicar todo a través de la teoría de los dos demonios, comparando a la juventud que salió a la calle por más justicia con los uniformados que defendieron el privilegio y aplicaron el más cruel de los métodos represivos en la historia del mundo. Hasta le robaron los niños a las prisioneras embarazadas, acto de una felonía que no tiene comparación en la historia de la infamia de los hombres. Pero vosotros, sigue diciendo Osvaldo Bayer desde Alemania, y en especial los hijos, tenéis que enseñar a nuestra sociedad toda la verdad, enfrentar con la palabra a la violencia, a los uniformes, a los políticos corruptos, a los acaudalados dueños de toda la riqueza del país y a la sociedad complaciente y timorata, democratizar con la palabra y el ejemplo, y tener como principio irrenunciable que no hay democracia mientras existan niños con hambre, y no hay democracia donde hay seres humanos sin trabajo, y no hay democracia mientras existan villas miserias, no hay democracia donde exista el principio de la explotación del hombre por el hombre y el saqueo de la naturaleza. El camino es difícil, pero no queda otro. La paz solo se logra con la verdad y el derecho a la vida para todos. Debéis enseñar el ejercicio de la protesta en las calles cuando hay injusticia. El arma más honesta y sincera de la protesta es salir a la calle, crecer y cimentar el espontaneísmo de los pueblos cuando se sientan explotados y humillados por el poder político y el poder del dinero. Todos nuestros queridos desaparecidos tienen que estar siempre presentes. En las fábricas donde trabajaron deben estar grabados sus nombres, en las universidades donde estudiaron, en los colegios donde aprendieron, en las plazas de sus pueblos y ciudades donde jugaron cuando niños. Recordarlos siempre, continuar sus esperanzas. Los lugares donde fueron torturados y asesinados deben habilitarse como museos del terror, con las fotos de las víctimas y sus bestiales verdugos, con la explicación de los hechos históricos, y aquellos centros de tertulia y de muerte deben ser reconstruidos para que queden como fanal del verdadero nunca más. Por ejemplo, aquí la llamada con cinismo atroz la escuelita. Ética y justicia, dice Osvaldo, ese es el único mandato de los héroes desaparecidos a las nuevas generaciones. Si cumplimos con ese mandato, podremos cantar siempre con orgullo y emoción esas palabras señeras de nuestro himno que expresa los verdaderos sueños de nuestros héroes de mayo y de nuestras héroes desaparecidos. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. En nombre de todos los hijos a los cuales les escribió Osvaldo, dicen gracias Osvaldo Bayer. Esto lo escribió para Justicia con Vos, el cuadernillo que siguen repartiendo y siguen enseñando a nuestros hijos en Neuquén, en Chipoleti y en todos los rincones del sur y del país. Estamos con uno de los compañeros que hizo honor a esto que Osvaldo hablaba, el de no solamente recordar, hacer memoria, sino dar su testimonio, 32 años después, como testigo en este juicio. Compañero y colega, compañero de trabajo, David Lugones, ¿cómo estás?
Buen día, Elio, buen día a toda la audiencia de Radio Calfi, siempre un gusto estar aquí en la radio, que además trabajé tantos años y hasta hace muy poquito nomás, el año pasado, tuve un programa también aquí, ¿no?
Así es. Bueno, y este juicio, 32 años después, vos fuiste, después de Inés y Oscar Ragni, los que trajeron todos los detalles de cómo secuestraron a su hijo de su casa el 23 de diciembre del 76, a vos ya te habían chupado en mi ciudad de origen, en La Plata, meses antes, pero vos reconociste después a Oscar Alfredo Ragni en la escuelita. Bueno, ¿cómo viviste todo esto y estos días? Porque tu testimonio también fue muy importante.
Sí, primero de todo recordar, digamos, como recordaba en el juicio, ¿no? Lo conocí a Osvaldo Bayer, tuve oportunidad una vez de charlar con él, me lo presentó don Jaime Nevares, porque era muy amigo de don Jaime, y un día esperándolo para charlar con don Jaime algunas cosas, salió Osvaldo Bayer y allí don Jaime le comentó, él también estuvo detenido, ¿no? Y así que conversamos y realmente, bueno, toda una historia, ¿no? De lo de Bayer y sigue luchando, digamos, y algunas cosas de lo que dice ahí, ¿no? Del tema de la memoria, la verdad, digamos, y digo que la memoria nunca nos lo pudieron quitar, ni nunca nos la van a poder quitar, y es muy importante todo esto del juicio, ¿no? Porque es muy fuerte, es una cosa fuerte, ¿no? En mi caso, además, digamos, convivir, digamos, con la declaración con mi madre, ¿no? Con 83 años,
impresionante, como, te digo.
Impresionante, ¿no? La vieja, digamos, o sea, realmente, una cosa, yo decía ahí, las madres, ¿no? Todas las madres. Las madres en general, las madres, las madres de Plaza de Mayo, mi madre, ¿no? Que después de 32 años vuelve a testimoniar por su hijo, ¿no? Vuelve a seguir peleando, por su hijo. Entonces, todas estas cosas, digamos, muy, muy fuertes porque, queda marcado allí, digamos, todo lo que simbolizó esta época y también todo lo que se necesita. Uno no solo es mirar para atrás, sino mirar para adelante, ¿no? Entonces, mirar para adelante son tantas generaciones, nuevas generaciones, han pasado muchos años, y los que vendrán, ¿no? Entonces, estos juicios permiten recuperar la memoria. Primer punto, digamos, muy importante, recuperar la memoria. Para los que vienen, para los que no vivieron el horror, para los que no vivieron la etapa de la dictadura, es muy difícil algunas cosas poder realmente medir, digamos, y sentir lo que se sentía en ese momento. Charlaba con uno de los chicos un día y me hacía un reportaje allí en la puerta del tribunal y me decía, pero no fue a buscar un abogado, ¿no? Y entonces,
claro, un pibe, digo, seguramente no, menor de 32 años,
claro, ¿no? Digamos, o ir al juez, digamos, ¿no? A un juez, digamos, entonces uno sabía que el solo hecho, digamos, como yo decía ahí, lo conversaba con los amigos entre cuatro paredes, con la confianza que uno tenía en los amigos, y los amigos jugándose, porque juntarse con alguien que había estado preso, con alguien que era subversivo, en esos días ya era una cuestión que vos no sabías si después te tocaba a vos, ¿no? Entonces, digo esto, recuperar la memoria es muy importante para las nuevas generaciones y como un aprendizaje de que nunca más vuelva a ocurrir estos hechos, ¿no? No permitamos que ocurran estos hechos, porque en realidad nunca más es no permitir, es luchar, digamos, para ante cualquier atisbo de situación que se pueda vivir como esta, reaccionar, digamos, colectivamente. Pero también seguir haciendo, digamos, docencia, como dice Osvaldo Bayer allí, ¿no? Ojalá el centro de detención la escuelita, que hoy miles de personas pasan muy cerca de allí, ¿no? Porque está al fondo del Jumbo, en la calle Chaco, en ese momento, como yo decía, en la calle entre el Polo Club y el Batallón. Ojalá algún día se reconstruya, nosotros lo reconocimos en el año 84, apenas vuelta a la democracia, con Noemila Brune a la cabeza, digo yo, porque fue con la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, con el diputado de Río Negro, Gupiusil, con el director del diario Río Negro, Rasneri, con los medios de comunicación. Fuimos 5 o 6 los que testimoniamos en esa comisión, habían pasado muy poquitos meses, era en abril del 84, ¿no? Uno medido a la distancia, y después que vinieron los hechos de Semana Santa y todo lo demás, realmente fue un hecho, digamos, muy importante, porque todavía estaba esa construcción, la reconocimos. Lo que yo recordaba en el juicio, que bueno, yo había visto el baño, ¿no?, que me habían sacado la venda para bañarme, y entonces había hecho el plano del baño, y entonces con quienes nos acompañaban dice, bueno, este es el baño que vos hiciste, ¿no? O sea, tal cual. Y recuerdo, digamos, bueno, la torreta, ese famoso techo ahí, que nosotros todos decíamos que había un agujero o una torreta por donde subían los que hacían guardia, y estaba el parche, ¿no?, en el cemento, ¿no?
Claro, a vos no te pudieron destrozar la memoria. Acá hicieron lo mismo que los nazis. Es decir, los nazis intentaron también destruir Buchenwald, Treblinka, Auschwitz, pero no pudieron destruir la memoria de la gente.
Eso es un muy buen ejemplo, digamos, porque digamos, de todo el pueblo judío, digamos, y de todo lo que se sigue hoy instalando culturalmente y todo lo demás, de no olvidar el genocidio. Acá no tenemos que olvidar el genocidio, y ojalá allí se reconstruya ese lugar. Vamos a seguir luchando para que se reconstruya el lugar como un lugar de la memoria, no como un lugar de muerte, sino como un lugar de lo que no están allí presentes en la memoria y en la vida.
Exactamente. Te invito, antes, el día anterior a que vos declararas, vos no pudiste estar ahí porque estabas esperando tu testimonio. Fue impresionante cuando Inés Rañi, la madre de todos, la madre de Oscar Alfredo, y bueno, después de todo su testimonio, se paró frente a los milicos y les dijo en su cara, como desde hace 32 años, desde el primer día que no está su hijo, que son criminales, que ya han matado mucho, que si quieren morir en paz, que digan la verdad, que den la cara. Inés fue recibida entre aplausos y entre abrazos, y estos son estos 58 segundos de ella en la puerta ese mismo día.
Hace 32 años y todavía me quedaron cosas, por eso lo dije hoy, y era una oportunidad, no sé si voy a tener otra.
¿Y qué sintió en este momento cuando terminó de declarar después de 30 años?
Bueno, un alivio muy grande, un alivio, y que sepan estos milicos mugrientos, roñosos, que sepan que las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir luchando, no solamente hoy por uno, sino por todos.
Inés,
impresionante lo de Inés, porque digo esto de las madres, ¿no? Primero, una frase que ella dice allí, y charlábamos con alguien, es muy reparador esto de los juicios. O sea, se está haciendo justicia, se va terminando la impunidad, pero además es reparador para el alma. O sea, esto me lo decía mi madre, lo dice acá Inés, qué importante esto, qué importante, digamos, Y después la valentía de Inés, ¿no? Yo al otro día, cuando me tocó declarar, les dije también, le digo, tienen una respuesta que darle a las madres.
Y vos lo miraste ahí.
Y yo los miré, le dije, no se olviden que tienen que darle una respuesta a la madre de Inés.
Se callaron.
Tienen toda la oportunidad durante todo este juicio de hablar, si tienen algo de valentía de la que tienen las madres y lo que tuvo Inés Rañi ayer.
Oscar Alfredo Ragni, en la voz de su padre, digamos, que también declaró. Y no me estoy equivocando, yo creo que Oscarcito, el narigón, como vos
el
lo
narigón,
conociste y todo,
voy a comentar, digamos,
estuvo también ese día en la voz de sus padres, en tu testimonio y en la de tantos amigos. Aquí, Oscar Ragni.
32 años esperaron para esto. ¿Qué sintió cuando declaró?
Mucha paz, mucha tranquilidad, la alegría de ver que tantos años de contención y de espera se inicia un procedimiento que puede llegar a terminar en algo que aporte un poco de claridad o de tranquilidad. Nosotros, los familiares, hemos sido torturados durante más de 30 años y seguramente esa tortura seguirá aún con la condena. La condena, si existe, será solamente una compensación y una especie de reconocimiento a todas aquellas compañeras y compañeros que no están hoy.
Usted, dirigiéndose directamente a los militares acusados, imputados, pidió a la justicia concretamente una condena. ¿Puede describirla?
Pedí la condena por genocidio, a perpetua y a cumplir en cárceles comunes. Y también expresé mi sentimiento, más allá de mi militancia en derechos humanos, no le reconozco a estos genocidas ningún derecho, porque los crímenes que cometieron están mucho más allá de un delito común o complejo, y la forma en que lo hicieron y la personalidad que desarrollaron cada uno de ellos en los hechos cometidos está mucho más allá de cualquier posibilidad de ejercer un derecho que ellos le negaron absolutamente a los que sometieron durante el terrorismo de Estado y nos negaron después a nosotros durante este tiempo de espera, porque siempre escaparon de la justicia, la institución que los protege los siguió protegiendo y no permitieron en definitiva que esto se aclarara.
Oscar Ragni, y en su testimonio también muy valiente, muy, muy fuerte. Y como vos, David, lo conociste y diste tu verdad y tu testimonio de haberlo reconocido, aún estando tabicado con la venda, reconociste la voz de tu amigo. Yo quiero hoy también aquí que nos traigas cómo es Oscar Alfredo, cómo es tu amigo, a quien no me dejaron conocer también, a pesar de haber estado en La Plata y quizás nos habremos cruzado en algún lado, pero me hubiera gustado conocerlo aquí en Neuquén.
Y nos conocíamos con Oscarcito primero de Neuquén, un Neuquén más chico, ¿no? Del 70, bueno, él iba al colegio Don Bosco, yo iba al San Martín, pero nos cruzábamos, además, jugaba al básquet, no éramos muchos los que jugábamos al básquet en Neuquén, yo jugaba en Pacífico, él en Independiente, así que, digamos, había dos equipos prácticamente, y jugábamos muchos intercolegiales, por equipos contrarios, ¿no?, del colegio, muy buen jugador de básquet, muy tranquilo, muy calmado, ¿no? Y yo contaba en el juicio, digamos, muy buen pasador, digamos, él jugaba de base.
Sí.
Después, cuando fuimos a estudiar a La Plata, en la arquitectura, yo medicina, en el 73, bueno, dio la casualidad que nos encontramos jugando en el mismo club, en Más Nordó, un club de La Plata ya, de muy buena gente, yo tengo muchos gratos recuerdos, y jugábamos en el equipo juvenil, en el 73 y en el 74. Y yo contaba, digamos, jugábamos, alguna vez fuimos a las casas o el vino, digamos, pero más que nada eran los tres entrenamientos semanales, el partido los sábados, los dos jugábamos de titular, y vos sabés que lo dije los otros días, pero en realidad lo había dicho ya la primera vez en una declaración, cuando la veo, que ya había hecho allá por el 87, y yo mismo me sorprendí porque, claro, uno de los jueces una vez me preguntaba y me repreguntaba si yo estaba seguro que lo había escuchado a Oscar Ragni en la escuelita. Y le dije, lo que pasa es que nosotros, primero era narigón, así que tenía una voz muy nasal, le decíamos narigón Ragni, ¿no? Pero además, por todo esto jugar al básquet, Y yo le dije, lo que pasa es que jugábamos al básquet y nos entendíamos con los ojos cerrados.
Claro.
Cuando leí la declaración de vuelta, realmente una cosa sorprendente, ¿no? Porque lo había dicho así, digamos, ¿no? Sin ninguna especulación de nada. Y estábamos ahí en la escuelita, o sea, encadenados a la cama, de pies y manos, desnudos, sabíamos que no, ya nos habían dicho que no podíamos hablar, mover la cabeza, nada, no sabía con quién estaba, y esa tarde del 28 de diciembre, yo digo la tarde, digamos, pues había terminado la comida, ¿no? Habíamos ya, esa hora, 28 de diciembre, hacía calor, la hora, no podía decir la siesta, ¿no? De pronto a mi derecha escucho, porque a mi izquierda escuchaba a otra persona, desde que había entrado, que deliraba. Y cuando yo quise mover la cabeza para tratar de escuchar a ver qué decía, que no entendía nada, me acomodaron la cabeza, o sea, alguien estaba vigilando a mí, me acomodaron la cabeza, y si acá no se escucha nada, enderezá la cabeza. O sea que nos vigilaban, digamos, mientras estábamos ahí tirados en la cama. Y de pronto en esa hora de la siesta, pero como si fuera hoy, no lo recuerdo, un diálogo entre yo lo que supongo que es un guardia, porque era un diálogo, digamos, los guardias que nos hacían, no en realidad no nos pegaban, no, los que nos cuidaban. El problema era la tardecita cuando llegaban las camionetas.
Cuando venían los torturadores.
Los torturadores, ¿no? Que eran de más rango porque los retaban, los insultaban un día, digamos. Y después supimos, digamos, que efectivamente era así. Ahí llegaban seguramente estos ocho, digamos, cuatro llegarían, sí. Llegaban una o dos camionetas y empezaban la sesión de tortura, empezaban los interrogatorios. Y esa tarde, esa hora de la siesta, uno de los guardias, lo que yo supongo era uno de los guardias, dice, ¿vos de dónde sos? Le dice, ¿no? Y entonces, de pronto dice, yo soy de Neuquén, pero estudiaba arquitectura en La Plata. Y yo digo, este es Oscar. O sea, y reconozco la voz de Oscar ahí nomás, digamos. Y el tipo le dice, ¿qué quisieras hacer ahora? Y dice, yo quisiera ver a mi familia. Y ahí se corta el diálogo, ¿no? Yo digo, este es Oscar. Es Oscar, digamos, la voz, lo que dice, ¿cuánto estudiamos en arquitectura? No sé, habría tres o cuatro de acá de Neuquén, nada más, o de Chipoletti, por ese momento Neuquén, Chipoletti, el Valle, digamos. Y le reconozco la voz Oscar, ¿no? Y después, al ratito nomás, es cuando llegan las camionetas de la tortura, o sea, cuando los tipos no empiezan a sacar, y lo sacan, yo siento movimiento en la cama de él y movimiento en la cama de que deliraba. Después al rato me sacan a mí, me torturan, y cuando vuelvo tengo la sensación de estar solo, ¿no? De que no había más nadie, ni a mi derecha ni a mi izquierda. De hecho, no escuché más a la persona que deliraba, ¿no? Que era un varón. Y era el 28 de diciembre. Oscar había sido secuestrado el 23, ya hacía 5 días que estaba, ¿no? Entonces es muy probable, digamos, que después nos enteramos, después de mucho tiempo, con la investigación de Noemí Labruna y los testimonios, que los que nos cuidaban ahí eran oficiales o suboficiales de bajo rango, que traían de las guarniciones del interior, los tenían 15 días, cuidaban nada más ahí, nos, sí, nos vigilaban.
Entre comillas.
Claro, y después de ahí los mandaban de vuelta al interior, ¿no? Entonces, digamos, los tipos, hasta ahí llegaba la cosa, digamos, por lo menos, digamos, porque son varios los testimonios, digamos, después de esta situación. Entonces es muy probable este diálogo de alguien que durante 5 días ve a una persona, digamos, ahí, y bueno, para mí, digamos, todo era Oscar, digamos, era Oscar Rani, ¿no?
Qué importante, mira, este pedacito de Raúl Carnota, este bonaerense que en horas va a estar también en Neuquén, dedicado a vos, a Oscarcito y a tantos compañeros desaparecidos, a los 30.000.
Al sur de la vergüenza no hay camino posible, ni amor que no se estrelle contra un tiempo infeliz. Se gastaron los dogmas como torpes fusibles y la vida transcurre de desliz en desliz. Ya no existen derechos donde hay necesidades. Se acabó la justicia de espalda a la razón. Y esos privilegiados que crecieron a golpes hoy solo son fantasmas de un tiempo que pasó. Mano única es la casa que aprende a caminar. La esperanza no es un sueño de cartón.
Agarrate corazón, dice Carnota, y mano única, y en cada redoblante, bueno, ahí está el David de 19 años, el Oscarcito un poco mayor, si no me equivoco.
Sí, un año más tenía Oscar. Yo he ido muy de 16 años fui a estudiar allá a La Plata a medicina, y participaba en el centro estudiante, era delegado de mi curso, participaba en la agrupación Azul y Blanca y empecé a militar en la JUP también, digamos, durante aquellos años.
Juventud Universitaria Peronista,
¿no? Así que bueno, y me parece que es tan importante esto de los juicios, porque se va haciendo justicia, ¿no? Se va haciendo justicia, y es muy reparador, digamos, todo esto que se ha vivido, y es un juicio histórico. Yo, en estos últimos minutos, digamos, lo mencioné en el juicio, todo lo que es la lucha del pueblo de Neuquén fue muy importante. Yo decía que se iba cumpliendo ese reclamo de justicia a los genocidas que tantas personas, tantas veces marchamos por las calles de Neuquén, ¿no? Y reclamando esto, hoy se va cumpliendo eso, y esto es muy importante, ¿no? La lucha de don Jaime Nevares, la iglesia neuquina, ¿no?, que nos permitió vivir, acompañarnos en todos aquellos momentos, nos permitió vivir, digamos, y tener un espacio donde respirar libertad en todos aquellos años, donde no sentirse amordazado, ¿no?, durante todos esos años de la dictadura. Y también, digamos, al organismo de derechos humanos, las madres y la PDH, ¿no?, la PDH, en la figura de alguna manera de Noemí Labrune, ¿no?, que los otros días, charlando con varios, me decían, mucho de este juicio se lo debemos a Noemí Labrune.
Claro.
¿No? Y realmente es así, digamos, porque el coraje infinito, por ahí leían el coraje civil, decía Osvaldo Bayer, me acordaba de Noemí Labrune, ¿no? Jugarse la vida, digamos, cuando la vida valía tan poco, para los militares, jugarse la vida permanentemente acompañando, denunciando, acompañando a los familiares. No me quiero olvidar de Sara Mancilla.
Muy bien.
Porque
también está en el juicio.
Desde el primer día también estuvo Sara en la PDH, ¿no? Desde el primer día. Estamos hablando desde diciembre del 75 que se conforma la PDH. Cuando se juntaban en el obispado entre cuatro paredes, ¿no? Porque esto era así. Después, me acuerdo, empezaron a juntarse atrás de la catedral. Y eran más los tipos de los servicios que iba que, digamos, ya no sabían qué hacer, me acuerdo, porque alguna vez pasé por ahí, digamos, y todo lo demás, y había tres o cuatro. Nerea Monte en esta última etapa, todos los compañeros, ¿no?, que fueron parte de la PDH, Walter Pérez, que ha participado todos estos años. Digo, toda esta lucha hoy se ve reivindicada en este juicio, ¿no?
David, muchas gracias. Compañero, no han logrado quebrarte, no han logrado sacarte la memoria, no nos ganaron,
no, al revés, estamos recuperando, o sea, seguimos recuperando la memoria que nunca nos quitaron, se va conociendo la verdad, falta que ellos, los responsables, digan la verdad de lo que falta de todo esto, y se está haciendo justicia, digamos, y se va a hacer justicia, y no pensando, digamos, todo esto para atrás, sino mirando para adelante, de que yo estoy convencido que un compromiso de tantos miles y miles de personas en nuestro país, nunca más vamos a permitir que vuelvan a ocurrir estos hechos.
David Lugones, periodista, militante de la vida, neuquino, compañero, hoy aquí dando su testimonio. Muchas gracias, David.
No, gracias a vos y realmente un saludo a todos los lugares donde llega este programa, ¿no?
El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras de la Mixta de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue,
ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. UNTER, seccional Chipoleti. CTA, regional Río Negro. CEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha. Y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años y medio por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora. 489-4000. Sos parte de algo grande.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
¡Fábrica sin patrones!
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Muy bien, muy fuerte esto con David Lugones, con este compañero, querido compañero de estas radios por siempre, periodista y hoy justamente con su memoria aquí, David Lugones. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Gracias a Quique Pessoa en los separadores, gracias a Andrés Sepúlveda en los controles técnicos, como siempre, compañero. Antes de ir al micro del Instituto Movilizador, hoy a las 4 de la tarde en la Escuela de Música hay una charla-taller con iconoclasistas y a las 18 horas toca Ruido Explícito, organiza OIR, Organización y Resistencia, quienes también invitan a la peña que hace ATEN junto con los compañeros de Sanón, con la COCAPRI y todo, donde va a estar el Rally Barrio Nuevo, Guaja, Eduardo Guajardo, también Gonzalo Arroyo, Ronda Luna, y dentro de un rato vamos a hablar. Bien, nuestro compañero y amigo Edgardo Forn nos recuerda a un compañero por el cual seguimos exigiendo su aparición desde el momento que lo volvieron a secuestrar hace, dentro de pocos días, 2 años atrás. Te escuchamos, Edgardo Forn.
En el año de su 50 aniversario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn.
Dentro de pocos días, el próximo 18 de septiembre, se cumplirán 2 años de la desaparición de Jorge Julio López. Para ser precisos, en la segunda desaparición de Jorge Julio López, ya que había sido secuestrado y torturado durante la última dictadura militar. Julio López, Tito, para sus seres queridos, es el albañil de 78 años que fue uno de los testigos principales y querellante en el juicio contra Miguel Echecolatz. de Checolatz, aquel director de investigaciones de la policía bonaerense de la dictadura, quien fuera condenado a cadena perpetua el 18 de septiembre de 2006. López había identificado a Checolatz como uno de los hombres que lo torturaron mientras estuvo detenido en la comisaría Quinta de La Plata en el año 1976. Aquella consigna que sintetizó la lucha por los derechos humanos, esa que exigía aparición con vida y castigo a los culpables, tiene hoy una tremenda vigencia en este albañil desaparecido hace 24 meses. Y como reclaman sus familiares, es indispensable que López aparezca, no solo por ser parientes, sino porque como sociedad no podemos permitir que un compatriota, un argentino, esté desaparecido. Desde este espacio, nuestro planteo se mantiene invariable. La única forma de avanzar, de construir un país en serio, es sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia. Y para que haya verdad, se debe seguir investigando. Para que haya justicia, deben continuar los juicios a los represores y torturadores. Y para que haya memoria, es imprescindible el compromiso de toda la sociedad. Por esta razón, desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nos sumamos a las diversas convocatorias que se están preparando porque es indispensable saber ya mismo qué pasó con López y quiénes son los responsables de su desaparición. Una de esas iniciativas llama a multiplicar y hacer correr una simple pregunta. ¿Y Julio López? Que cada ciudadano, que cada uno de nosotros preguntemos ¿y Julio López? El nucleamiento Justicia Ya, que agrupa a diversos organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas, gremiales, profesionales y sociales, llama a preguntarse por López. Y apelan, en especial, a los trabajadores de los medios de comunicación para que pregunten al funcionario de turno del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, a los miembros de las fuerzas de seguridad, esa simple y a la vez profunda pregunta. ¿Y Julio López? Nosotros, desde este espacio, nos sumamos y nos preguntamos, y nos seguimos preguntando, ¿y Julio López? Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Chispa de luz es el micro de la Unterseccional Cipolletti. Luis Giannini es quien siempre tiene su voz y nos da su información. Adelante, Luis.
Estamos en Chispa de Luz, el programa de la Unterseccional Cipolletti, y en el día de hoy queremos compartir algunas informaciones de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos. En primer lugar, vamos a escuchar declaraciones del titular de la CTA, Hugo Yasky, sobre la paritaria social que propone la Central, y también discursos de dirigentes de la CTA en la última marcha reclamando la personería gremial.
La paritaria social es una articulación de distintas organizaciones que agrupan a pequeños empresarios, como el caso de la PYME, al movimiento cooperativo. En su momento participó también la Federación Agraria. Se han incorporado los movimientos sociales y barriales, que conforman un espectro muy amplio de organizaciones que actúan en los distintos barrios, en distintas provincias, y que en general están dentro de lo que es la esfera organizativa de la Central. Por supuesto, participa también la CTA. Tiene por objeto unificar las demandas de los distintos sectores que nosotros representamos para conformar una especie de frente de acción común que permita disputar por mejores condiciones de vida para los trabajadores y para la parte del pueblo que, digamos, es la que suele sufrir las consecuencias de las políticas de la concentración de la economía y la desigualdad. Por eso compartimos con los barrios la lucha por la cloaca, por el agua corriente, por lograr una sala de auxilio, por mejorar las condiciones de escuela, o compartimos con el movimiento cooperativo y con las APYMES el pedido de políticas que hagan que este crecimiento de la economía que ha vivido la Argentina se empiece a expresar en una mejor distribución de la riqueza. Y esto significa mejores salarios para los que trabajamos, eso también es una demanda central. Otra demanda muy importante de la paritaria social es la asignación universal por hijo, una vieja bandera de lucha que hoy más que nunca creemos que es necesaria, porque bueno, ha habido una recomposición muy desigual de los salarios. Algunos sectores que tienen paritaria, tienen trabajo registrado, han logrado recuperar posiciones, y otros que todavía permanecen en lo que es el espacio del trabajo no formal, los que no están registrados, los que no cobran subsidios, están en condiciones mucho más retrasadas. Sobre todo, esto se nota mucho en las zonas más pobres del conurbano bonaerense, el interior del país. La paritaria social tuvo algunos hechos que protagonizó importantes. La última fue una marcha que hicimos en el Ministerio de Trabajo, porque bueno, en ese paquete de demandas también incluimos la lucha por la personalidad gremial de la Central de Trabajadores de la Argentina y la lucha por el reconocimiento de la libertad y la democracia sindical. Para los maestros es más fácil de entender la diferencia entre tener o no tener personalidad gremial, porque la mayoría de nuestros gremios, incluida la propia CETERA, durante muchos años no tuvo el reconocimiento legal. Recién después de ese reconocimiento legal obtuvimos un paraguas que nos permitió fortalecernos en la lucha y a la vez crecer como organización. Hoy de hecho pasamos a ser una de las grandes organizaciones nacionales de los trabajadores.
Tenemos claro por qué surco caminar. Tenemos claro cuál es nuestro lugar. Tenemos claro que la libertad sindical no se pide de rodillas. Tenemos claro que la libertad sindical se conquista en la calle, se conquista con lucha, con movilización y con todos los compañeros peleando.
Que se respeten las posibilidades que los trabajadores se puedan organizar libremente, puedan construir sus organizaciones, que no sean prisioneros de las corporaciones que deciden a dónde deben estar, que puedan decidir libremente en asamblea a dónde quieren pertenecer y qué organización quieren construir. Es el único camino para poder dar una pelea en serio para la distribución del ingreso.
Nosotros queremos un país distinto. Nosotros queremos que la riqueza que nosotros generamos no se la lleven ustedes. Nosotros sí queremos la puja distributiva para poner esta distribución de la riqueza a nuestro favor. Nosotros queremos un Estado con trabajadores pagos, bien pagos, que resuelva a nuestro favor esta puja permanente en la cual el Estado debe estar a favor del pueblo.
La libertad y la democracia sindical tiene que ser la herramienta que le permita al trabajador pararse frente a un patrón y poder defender su derecho.
Para completar la información, digamos que en la última reunión del bloque organizativo gremial de la CTA Nacional se resolvió profundizar el plan de acción en torno a un inmediato aumento salarial, a la conquista de la asignación universal por hijo, una asignación para los mayores de 65 años que no perciben haber jubilatorio, el seguro de empleo y formación, la campaña por 450.000 firmas por el 82% móvil para jubilados y pensionados, y por supuesto la pelea por la libertad y la democracia sindical. Además se decidió impulsar una campaña que se denomina Volver a Carrillo, pidiendo por un sistema nacional integrado de salud que cubra todas las necesidades de las personas.
Chispa de luz.
Así se llama este micro que acaba de concluir, en la voz de Luis Giannini, Chispa de Luz, de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, seccional Chipoleti. Gracias, compañeros.
No tiene edad.
Y a pocos días de haber festejado el Día de la Radio en Argentina, el 27 de agosto pasado, los invito a escuchar la situación de la radiodifusión en América Latina, justamente cuando en nuestro continente se recuerda el Día Interamericano de la Radiodifusión, una nueva entrega de radialistas apasionados.
Reforma Agraria del Aire.
A ver, muchachos, atiendan.
Sí, sí, patrón. Diga,
bueno,
patrón.
Tenemos que hacer producir esta finca, ¿no?
Sí, sí, patrón, claro.
Muy bien, muy bien. Claro. Pues voy a repartir las 100 hectáreas. ¿A ustedes tres?
A nosotros.
Ajá, sí, sí, a ustedes tres. Ajá. Les doy para que trabajen 97 hectáreas.
¿97?
Sí, 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 a ustedes tres 97 hectáreas.
Pero, patrón.
¿Qué?
¿Qué nos queda entonces a nosotros?
Sí, patrón.
¿Le parece justo que tres se queden con 97 y 97 solo con tres?
Lo que me parece justo es que te calles.
¿Cómo?
La finca es mía y con lo mío hago lo que quiero.
Se equivoca, patrón.
¿Cómo?
Usted es administrador, no es dueño. Así que administre bien.
Bueno, bueno.
Reparta la tierra a partes iguales o si no...
¿O si no qué?
Vamos a tomarnos la tierra y repartirla nosotros.
Hoy, 4 de septiembre, es el Día Interamericano de la Radiodifusión.
Esta parábola de la finca se parece a lo que está ocurriendo en América Latina con el espectro radioeléctrico, con las frecuencias de radio y televisión.
Las frecuencias alcanzan para todos, si estuvieran bien repartidas.
Pero los gobiernos solamente han favorecido a un grupito, un puñadito de empresarios que se ha quedado con todo el espectro radioeléctrico.
El Estado no es dueño de las frecuencias, sino solamente administrador de las mismas.
Y como buen administrador, tienen que repartirlas equitativamente entre todos los sectores que las solicitan.
En México, dos empresas, Televisa y TV Azteca, monopolizan prácticamente todo el espectro.
¿Y los 100 millones de mexicanos y mexicanas no tienen voz? ¿No tienen derecho a la comunicación?
Otro tanto ocurre en Brasil, en Chile, en Guatemala, en Perú, en la mayoría de los países latinoamericanos.
Esta concentración de las frecuencias en pocas manos es un gravísimo atentado contra la libertad de expresión.
Queremos radios y televisoras comunitarias para las organizaciones sociales,
para las universidades y colegios,
para los sindicatos,
para el movimiento indígena,
para el movimiento de mujeres,
para los jóvenes,
para los ecologistas,
para los barrios,
para las niñas y los niños.
Radios y televisoras para la ciudadanía.
Hoy, 4 de septiembre, felicitamos a los legisladores de Uruguay, el primer país que ha democratizado realmente el acceso a las frecuencias.
Ley de Radiodifusión Comunitaria, artículo 5. El Poder Ejecutivo reservará para la radiodifusión comunitaria al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.
Felicitamos a los legisladores uruguayos y exigimos una reforma agraria del aire.
Una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión.
O si no...
¿O si no qué?
Vamos a tomarnos el aire y repartirlo nosotros.
Una producción de radialistas.net y esta emisora.
En blanco y negro.
Esta canción nació en un recorrido
dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla.
Hablando de uruguayos, ahí está Daniel Biglietti, quien por detrás nuestro y estas hormiguitas nos habla de esto que queremos transmitir, y que los obreros de la obra El Amanecer 2, que dependemos de la cooperativa El Amanecer de Carlos Blackhall, estamos en lucha, dice, por la reincorporación de los despedidos y por todos los sueldos adeudados, involucrada una inmobiliaria. La obra se encuentra en la calle Bahía Blanca 251, casi frente a Calf. Dicen los compañeros, somos 23 trabajadores, hay 17 despedidos, las condiciones laborales son terribles, con salarios bajos, sin la ropa ni el calzado, al que menos le deben, le adeudan 3.000 pesos. El contratista se llama Héctor Suárez, la empresa se niega a reconocer los derechos de los trabajadores, desde el lunes 25 de agosto estamos en lucha, niegan el derecho a organizarnos y, desconociendo el fuero gremial, han despedido a los delegados. La única respuesta que nos han dado es una reunión para este miércoles. Estamos con una olla popular pidiendo apoyo a la comunidad. Esta situación se repite en la mayoría de las obras donde se superexplota, no nos hacen aportes y se nos despide sin ningún derecho. Se necesitan aportes para la olla popular y para el fondo de huelga, ya que hace mucho que los compañeros no cobramos y nuestras familias no tienen para comer. Basta de injusticia y superexplotación. Acompáñenos en la lucha. Reiteramos, trabajadores de la obra de la calle Bahía Blanca 251.
Desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando.
Y muy rápidamente, mientras le damos el tiempo a Andrés que cambie el disco, nos enteramos que anduvo por Estocolmo la Marcela Rodríguez, esta compañeraza chilena que estuvo tanto tiempo en Cana, recordada como la piba metralleta, pero bueno, para nosotros es una compañera de lucha más. Después de muchos años, más de 20, encarcelada por Pinochet y todos sus secuaces, logró la libertad. Hoy vuelve a estar allí en Suecia, pues desde aquí le mandamos un gran abrazo, y aquí parte de su voz cantando, Marcela Rodríguez.
La generación de los anchos. La computadora, yo soy de la época actual, el billete para mí es lo más esencial, el boom de la electrónica me tiene vuelto loco, mirando las vitrinas, pensando gano poco, pa' comprar tantas cosas que me traen del Japón, que no me alcanzaría aunque ganara un trillón. ¿Y qué quieren que le haga? Soy de esta generación. ¿Y qué quieren que le haga? Soy de esta generación.
Un beso grande para Marcela, para Héctor Abarca, para Carmen, para todos los compañeros de Radio Nueva América, allí luchando en Suecia, Estocolmo, para toda Europa y también para América Latina. Nos vamos con Marcela Rodríguez, enseguida venimos con un montón de compañeros queridos aquí que vienen del Turbio y de otros lados, y que vamos a escucharlo en vivo y en directo junto también a los compañeros de Sanón.
Yo soy de la época actual y quisiera comprar lo que ofrezca el mercado.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país.
emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y saludamos a las distintas radios que nos captan semana a semana. Aquí cerquita, FM San Patricio, 104.9 en El Chañar, también a los canales de Plotier, ambas en la provincia de Neuquén, a la página del grupo Alavío, www.agoratv.org, que es la gente de Agora TV, que nos meten en internet semana a semana, los maragatos de FM de la Costa en Carmen de Patagones, los bolsoneros de FM Alas, Radio Activa en el culo del mundo, allí en Ushuaia, Tierra del Fuego, FM Capital, la Tierra Roja Misionera en Posadas, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, y Nueva Radio de Lund en la Patagonia Sueca, allí frente a Copenhague, Dinamarca. Gente de radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén en el Chubut, FM Nueva Generación 97.1, ahora desde la cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas o Gatik Sociedad Anónima en la provincia de San Martín, que justamente los encontramos y desde ese momento en un encuentro en Sanón, y desde ese momento comenzamos con ellos. En La Plata, en FM Futura, y en Las Grutas, provincia de Río Negro, a través de FM Alternativa 107.3. Tenemos aquí, queridos compañeros, como Alejandro López, el Kiko Esparza, Alberto Kiko Esparza de Sanón, y recién venidito desde Zapala, también de Chosmalal, y de más lejos todavía del Turbio de sus pagos, a Eduardo Guajardo. Antes que nada, los compañeros en la misa, porque tienen que ver con la presencia de Guaja, también los compañeros de Aten, y dentro de un rato aterriza el Rally Barrio Nuevo, ¿no? La importancia de este festival, porque detrás de esto está la lucha por Fuente Alba 2 y también por la expropiación definitiva de la fábrica, ¿no, Alejandro?
Sí, como bien vos decís, hoy a la noche tenemos una jornada de lucha, ¿sí? Nos vienen a acompañar el Rally, Guaja y otros compañeros artistas. Nos parece que va a estar muy bueno, así que hacemos la convocatoria, estábamos recién escuchando, vos también la estabas haciendo. Así que bueno, nos parece importante, bueno, justamente porque se va a exigir desde ese espacio, ¿sí? La cárcel, digamos, a Sovich como responsable político del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, también por la expropiación de la fábrica, estamos en una etapa definitoria de nuestro conflicto, por los puestos de trabajo de los compañeros de Cerámica del Valle y por cárcel común a los genocidas que están se está llevando adelante el juicio. Así que nos parece que es una jornada de lucha interesante y sobre todo porque lo hacemos también de forma conjunta, un primer paso.
Escuchaba a Kiko en el programa de nuestra lucha que ustedes hablaban de la importancia que en poquitos días se pusieron de acuerdo con la gente de Aten y hacen esto junto con tantos artistas, ¿no?
Sí, con los compañeros venimos hace varias semanas, ya nos han acompañado a reuniones con Casa de Gobierno, con Tobares, a los diputados, organizaciones acá de la región, nos vienen dando una mano y vienen laburando por la expropiación de Sanón, y veíamos que estábamos haciendo sin actividades, digamos, estábamos enfocando al mismo objetivo, generar espacios para juntarnos, para compartir la música, y en cuestión de tres días, pudimos, con la confirmación que venían los compañeros, y más compañeros acá de la región, estará Gonzalo Arroyo, Ronda Luna, Tierra Nuestra, el Ernesto Guevara, estarán compañeros hoy acá, resolvimos, y bueno, en la EP8, esta noche, a partir de minutos después de las 20 horas, con una entrada voluntaria que va a estar destinada para los compañeros de la COCAPRE y los compañeros de Cerámica del Sur, que están en lucha, y la invitación a la convocatoria a todos, pero fue bien práctico. Ya.
La EP8 es la ENET número 1 en Olascuaga y La Ruta, para que quede bien claro, porque la gente de pronto también ha preguntado en el programa de Aten, ¿dónde era? Guaja, bienvenido, aquí andando otra vez por Carlos Fuente Alba, otra vez por Sanón, otra vez tu canto y tu, permitime, hoy empezamos el programa con Osvaldo Bayer, tu guitarra libertaria, compañero.
Gracias por invitarme, y sí, es una linda oportunidad poder volver a encontrarse con los compañeros de Sanón, con los compañeros de Aten, la gente de la COCAPRE, con quienes he tenido una relación cada vez más intensa en estos últimos años, producto de que, bueno, que nos hemos ido reconociendo, ¿no?, en este camino de hacer de la vida un sueño, ¿no? Y no solamente eso, sino tratar de concretar lo que es lo más difícil y lo más importante que nos toca hacer de acá en más. Para mí es un gustazo enorme poder estar, bueno, trabajando en este momento, bueno, a través de la gestión de los muchachos de Aten, que, bueno, querían llevarme a otros lugares de aquí de la provincia, y, bueno, he llegado a Chosmalal a tocar después de muchísimos años. Uh-huh. Hacía más de 20 años que no iba para allá. Zapala por primera vez, y bueno, y hoy estamos acá coincidiendo con Rally, que estuvimos hace apenas unos días en mi pueblo, en Río Turbio, juntos.
Ajá.
Donde, bueno, fue a compartir una experiencia de cantar juntos allá en mi pueblo, que hacía mucho tiempo que quería ir, que quería conocer Turbio, que quería entrar a la mina, ver a los trabajadores en su jugo, en su salsa, en su medio. Y bueno, logramos que se cumpliera eso después de 2 años de estar porfiando para que se dé. Pero bueno, así son las cosas, hay que ponerle pro a los sueños, y bueno, y tarde o temprano las cosas se van dando.
Guaja, alguna vez te lo pregunté, incluso telefónicamente, vos estabas allí en tus pagos, te lo vuelvo a decir ahora acá, tiempo después. Bueno, recuerdo que Alejandro López estuvo en Las Heras, en tus pagos, en pleno momento cuando, muere un policía y lo acusan a un montón de compañeros, trabajadores del petróleo, allí, y bueno, hablando del petróleo, el carbón, vos estás muy cerca de Gallegos, de los pagos directos de los Kirchner. ¿Cómo está tu provincia? ¿Cómo la ves? En una cosa muy particular, creo que en ese momento todavía estaba Néstor Kirchner, ahora está Cristina Kirchner, gente que ustedes conocen muy bien en Santa Cruz.
Sí, no, la verdad es que de todo lo que nosotros venimos planteando desde siempre, porque son 17 años ya de un gobierno del mismo signo y del con la misma característica, ¿no?, la misma estructura política, que ha desarrollado una manera de hacer política corporativa donde, bueno, son en un punto, yo le llamo la política del escáner, ¿no? Son tipos que andan con un escáner manual buscando telco de barra todo el tiempo, y cuando te lo encuentran te compran. Entonces, es la única manera, digamos, no hay una cuestión ideológica, digamos, clara sobre la cual combatir entre esta corporación y nosotros. Creo que ellos más bien están orientados a hacer negocios. Entonces, bueno, mientras les sirva, bueno, son capaces de aliarse con sectores que aparentemente son afines a nosotros, incluso, y muchas veces sectores que son aparentemente afines a lo que nosotros pensamos desde el campo popular, hacen negocios con ellos también. Es bastante espeso y bastante difícil y difuso el caldo en el que estamos hoy tratando de reconstruir una herramienta para el futuro, ¿no? Pero creo que hay experiencias muy valiosas, como bueno, la que hacen los compañeros de Sanón, organizaciones que están permanentemente naciendo como experiencias novedosas, de compañeros que vienen de frustraciones varias de diferentes estructuras. Y creo que esto va a ser en adelante lo novedoso, ¿no? Esto es lo nuevo, esto me parece que es lo novedoso, que no hace falta ya pedirle permiso a nadie para organizarse, y esto, bueno, me parece lo más saludable estos tiempos, ¿no?
Ahí está tu voz, y para la gente que lo quiere escuchar en vivo y en directo, hoy a partir de las 8 de la noche, en la ENET número 1, en la ruta y Olascuaga, el Guaja, Radio Barrio Nuevo, las compañeras de Ronda Luna y tantos otros artistas. Un cachito del Guaja en vivo hoy aquí y allí con su música y su poesía.
Porque a Dios mismo un niño murió de hambre. Y en la sociedad rural un toro batió todos los récords de subasta. En Inglaterra los hispanos aún los nombran los toros noricas.
Es de andar el país
que traigo el rostro azotado de polen, azotado por un mapa de viento desmedido, por una enormidad de olvido largo. Pasan las estaciones como tumbas, mientras los trenes pasan desvaneciendo ranchos y chilcales y regiones de arena interminable. A veces queda en la pupila ardiendo la sal de una mirada, donde la muerte talla en la pobreza algún niño de trapo, y aquella vasta soledad que crece en la geografía del espanto. Vengo de andar, país, no impunemente tengo un país delante, su gaviota mi puerta, sus raíces de guitarra en la sangre. Por ser no más, no soy, soy si me incumbe entera su distancia. Ando territorial y amaneciendo en el velamen de sus madrugadas, protagonista de su luz, enorme como una llamarada.
El Guaja, Eduardo Guajardo, en voz, y este poema es...
Este poema se llama Un grito de ida y vuelta, que es el poema que compusiera, que escribiera Armando Tejada Gómez aquí en esta región, en algunos de sus exilios internos, alguna vez
Lo escribió en Chipoleti.
En Chipoleti, sí, sí. Le habían prestado una casa ahí para que se quede y para escribir, y bueno, por ahí algunos amigotes le pedían por ahí que le organice una biblioteca, y más o menos con eso iba tirando en épocas donde no estaba tan fácil para él ser un hombre público, ¿no? Y Armando para mí es una presencia cada vez más importante, cada vez más necesaria. Esto lo escribió hace más de 40 años, y yo, digamos, cuando hicimos con Claudio Sosa La Ruta de la Dignidad hace ya 6 años,
sí, nos tocó pasaron también por aquí.
Nos tocó recorrer todo ese país. Y entonces me daba vuelta en la cabeza este poema, porque decía, qué espantosa actualidad, porque es como si el país no se hubiera movido en su estructura más básica, ¿no? Más allá de las cuestiones de la superficie. Todavía pude ver ese mismo país, y yo pensaba, este poema tiene que tener música. Entonces empecé a rastrear si había alguien que había musicalizado esto. Bueno, hablé con las hijas de Armando, hablé con Julito Lacarra, que trabajó mucho con él.
¿Y lo hiciste vos?
Y bueno, y como no veía que nadie se animaba a trabajar sobre esto, empecé yo a trabajar con esto, y bueno, ahí está.
Muy bien. Alejandro, se va acercando el 20 de octubre. Hay mucho laburo, pero también hay mucha incógnita, y ustedes, la mayor incógnita es que ustedes siguen exigiendo la expropiación, la estatización de la fábrica y Sanón bajo gestión obrera.
Sí, se ha avanzado esta última semana en formar una comisión interpoderes, producto de la movilización que hicimos el otro día. Bueno, logramos juntarlos. Por un lado está esta comisión, digamos, donde están representados todos los bloques de la Comisión de Asuntos Constitucionales, están los fiscales de Estado representando al Ejecutivo y estamos los obreros y obreras de Sanón. Está interesante el debate ahí. No tenemos mucha expectativa de que salgan muchas cosas a favor, sí, pero lo importante es que ya no nos van a seguir corriendo la pelota desde casa gobierno a la legislatura, ¿no? Ahora están todos juntos ahí, y bueno, y el otro día en la primera reunión, el único tema, sí, en el cual se pudo avanzar fue en los fundamentos de la expropiación, porque cuando ellos como Poder Ejecutivo le dijimos a ver cuáles son las propuestas, realmente un bochorno, rosa la provocación, porque vinieron sin ningún tipo de propuesta, no tienen absolutamente nada claro. Entonces de la reunión salimos muy bien parados, pero sabemos de que es un espacio donde solamente va a quedar en evidencia de que por parte del Poder Ejecutivo no hay ninguna variante concreta acerca de cómo solucionar nuestro conflicto. Así que se pasó para un cuarto intermedio para este próximo lunes, pero sabemos de que la expropiación la vamos a conseguir en la calle y con el conjunto de las organizaciones,
¿no? Hoy escuchábamos a Mariano Pedrero, el compañero, el abogado de justamente de los compañeros de Sanón, y decía, si en 15 días se pudo decidir la estatización, entre comillas, de Aerolíneas. ¿Qué pasa con Sanón, que si bien es la fábrica de porcelanato más importante de América Latina, pero está en un puntito como Neuquén, ¿no?
Sí, en realidad esto, lo de Aerolíneas, digamos, nos parece que trae bastante claridad de que, bueno, justamente cómo es, ¿no? El mismo MPN de acá de Neuquén, allá en Buenos Aires, ha votado a favor de la reestatización de Aerolíneas, y sin embargo acá una fábrica que llevábamos 7 años de luchas, este gobierno que lleva muchísimos años en el poder, pero esta nueva conducción de Zapac que lleva 10 meses solamente haciendo declaraciones y queda en evidencia de que esa voluntad política no está para solucionar el conflicto. Pero bueno, esto lo sabemos, no es nada nuevo. Lo importante es que empiezan a fluir un montón de actividades y todas en función de un solo hilo conductor, que es darnos una mano por la expropiación de la fábrica. Los artistas, las bandas de rock, los estudiantes en la universidad, en fin, ha sido realmente importante haber ido sembrando todo este trabajo a lo largo de todos estos años, y ahora es hora de poder canalizar toda esa fuerza y poder lograr la salida de fondo, ¿no?
Hablando de bandas de rock, hay un cachito de un grupo de Chipolete que se llama Orquesta Roja.
Claro.
Ahí va.
El tipo vive en lo que caballos y perderes, toma merca de exportación, ha obtenido gran ganancia, la deja por mayor, pero hay algo que lo asusta, que le asusta al explotador, estallidos de diciembre, le quita la erección. Todo el día granó la ayuda, que la suya es flotador. No sé cuál es la causa, que pidió mi señor. El hombre no llega al ejemplo de los obreros del salón.
Kiko, ¿cómo nace este blues de los obreros de Sanón?
Mirá, lo que comentaba Alejandro recién, en estas últimas semanas se ha generado un enorme espacio de diferentes lugares, compañeros artistas, trabajadores que se están poniendo a disposición de luchar por la expropiación, de hacer actividades para difundir más. Y hoy, por ejemplo, se acercaron compañeros del Andén por la fábrica a la mañana, de ahí del espacio cultural de Chipolete, y dice, les acercamos este material. Son docentes de Chipolete, de una banda de rock, Orquesta Roja. Hicieron dentro de un disco de 3 canciones, ahí el primer track, el primer disco es Blues de Sanón. Dijimos, bueno, justo lo acercaron, pasaron por la radio, se nos terminó el programa, así que ahora lo trajimos para ver si lo compartíamos. Pero tiene que ver con esto, por ejemplo, el miércoles nos juntamos en la Conrado Cultural, hicimos una primera reunión el miércoles pasado, estaban todas las asociaciones de músicos, artistas, titiriteros, de teatro de acá, había artistas independientes, se está gestando un espacio muy interesante para laburar, hacer diferentes presiones en solidaridad con Sanón, pero nosotros también queremos poner nuestra experiencia de organización, de lucha, para darle una mano a todos estos compañeros, porque sabemos que la falta de espacio, la cuestión elitista a la hora de convocar artistas también existe, y bueno, nos ponemos a disposición para ir en conjunto, laburando todos juntos, y es una de las tantas anécdotas que tenemos, ¿no? Esto de que se inspiran en la experiencia de lucha para crear música.
Está bárbaro. Y hoy a las 4 hay una reunión.
Hoy a las 4 en la Conrado se juntan compañeros independientes para seguir organizando el cronograma de actividades. Y desde el miércoles pasado hasta el miércoles que viene, las asociaciones nos pidieron este tiempito para resolver en sus asambleas, traer alguna propuesta más concreta. Pero el miércoles sí, ya vamos a presentar un plan en conjunto de actividades, irá de la mano con conferencia de prensa, reuniones con el gobierno, pero es muy importante, se convocaron más de 50 artistas de diferentes palos el otro día, diferentes ámbitos, y eso hay que darle continuidad, por Sanón, pero por todos los frentes de laburo que tenemos.
Muy bien. Guaja, Eduardo Guajardo, Bayer siempre dice, bueno, en cada momento histórico los intelectuales, los profesionales, los artistas tienen que tener su voz. Vos siempre lo has tenido. ¿Qué pensás que en este momento que está viviendo la Argentina y el sur que vos también conoces?
Mira, yo creo que hay una sigue existiendo una patria muy profunda, muy honda, que no que bueno, tal como nos pasa a muchos de nosotros que andamos recorriendo los caminos del país, por no aparecer en la televisión, pareciera que no existiera, ¿no? Sí. Entonces esta cultura televisiva en la cual estamos atados, me parece que también niega todo un país. Hay una enorme preocupación a lo largo de toda la cordillera con este fenómeno de las mineras que empiezan ya a instalarse de manera muy muy
Catamarca, San Luis,
sí totalmente, y en La Rioja, en Famatina, en Santa Cruz también, en la zona norte. Todo esto me parece que tiene directa relación, o sea, está todo relacionado con un proyecto de país que no tenemos y que de alguna manera tendremos que buscarle la vuelta para encontrarlo y empezar a buscar la manera de organizarnos nosotros para saber qué tipo de país queremos para nosotros y para nuestros hijos, y tratar de armarnos sin olvidar el pasado, pero digamos no dejando la nuca en el futuro, ¿no?
Y por último, los tenés aquí adelante, los tenés siempre en el corazón. ¿Qué es Sanón para la gente allí del Turbio y del país y para Eduardo Guajardo?
Mirá, Sanón es un sinónimo de lucha. En estos últimos años se ha transformado en un sinónimo de lucha de enorme solidaridad también, porque hay una suerte de ida y vuelta, tal como lo planteaba recién acá Kiko. Y hemos ido más allá de compartir los ejes, digamos, que ellos se han propuesto para su estrategia de lucha. Hemos ido entablando relaciones de orden emocional, de orden afectivo, y esto, bueno, creo que también es muy importante para muchísimos de nosotros que a mí me pasaba el otro día, estaba pasando después de un viaje por Aeroparque y no sé, andaba con una de las remeras de los cumpas que me regalaron una vez ahí en la fábrica, y bueno, y el tipo que estaba en sirviendo café en la barra ahí en Aeroparque, en la parte alta, cuando me vio, identificó la remera y pegó un grito: aguante Sanón. Y eso me parece maravilloso, o sea, yo decía, qué maravilla que se haya instalado de esa manera y que un compañero está trabajando sirviendo café en un lugar como ese, donde tal vez el tipo no use los aviones nunca, pero está ahí trabajando y sin embargo se siente identificado con ese logo, ¿no? Entonces, que esa expresión para mí me parece que es lo más, es el sinónimo más exacto que tiene en significancia para los trabajadores Sanón en todo el país, ¿no?
Por la expropiación de Sanón, por Carlos Fuentealba y el llevado a juicio y cárcel a Sovich y a toda la cúpula policial que lo mató en abril del año pasado. Concierto Memoria y Justicia hoy a las 20 horas, a partir de las 20 horas, en la EPET número 8, en la ENET número 1, Ronda Luna, Rally Barro Nuevo, Eduardo Guajardo, Gonzalo Arroyo y un montón de compañeros. Alejandro, Kiko, Guaja, muchas gracias.
No, gracias a vos, gracias a los compañeros, bueno, que han logrado juntar estas dos actividades. Nosotros con Rally ya habíamos charlado en Turbio que no íbamos a juntar de todas maneras, y bueno, cuando me entero acá de que estaba funcionando todo esto en conjunto, me pareció hermoso y así tiene que ser. Te digo, yo hoy estoy, digamos, he terminado hace muy poco una convocatoria que me hicieron yo te escuchaba recién la publicidad de la radio de los cinco patriotas cubanos que están presos por el imperio, con esa cosa tan ridícula, ¿no?, del país más terrorista del mundo, acusándolo de terrorista a estos compañeros. Y bueno, Tony Guerrero, uno de ellos, se descubrió artista dentro de la cárcel, o una de las formas de escapar también, de liberarse, ¿no? Y ha escrito un libro de poemas y nos han invitado una veintena de trovadores de América Latina a musicalizar.
Y ahí estás vos.
Y terminé hace muy poquito de musicalizar un poema de él que tiene una frase final, que fue lo que me decidió a musicalizar ese poema de los tres que me mandaron para elegir uno, ¿no? Que dice: contra el amor del bueno no hay quien pueda. Y me parece que eso es lo que nos está juntando esta tarde, ¿no?
La entrada es voluntaria, mitad para la gente de la COCAPRE, mitad para la Cerámica del Valle, y todos nosotros vamos a reventar hoy la ENET número 1. Gracias, compañeros. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Chao.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.